Regina King for Cadillac Escalade.
When people ask, Regina, do you like to compete? I say, bring it on. Those are the moments that drive you to achieve more. And when you win, you keep reaching higher. To me, that's what the Cadillac Escalade represents. It's always evolving in technology, in design, everything. Because success isn't the end. It's just the first step to what comes next.
The 2021 Cadillac Escalade. Never stop arriving.
Noticias, aplicaciones, secretos y muchas pavadas. Esto es otro episodio de Vairesma.
Estuve dudando mucho sobre si contar esto o no, porque creo que la persona a la que le pasó podría, no sé, podría sentirse mal de que uno ande contando las cosas por ahí en voz alta y a todo el mundo, literalmente a todo el mundo, porque esto lo puede oír una persona en cualquier parte del mundo. Pero el caso es que le dijeron, se dijeron, ¿no? Entre ellos, oye, ¿en serio tú tienes un iPad? Sí, porque yo también tengo uno. Ah, bien, qué bueno, qué bueno. Y tengo un problema porque no me he podido conectar a internet. Y me dijeron que hay una opción para compartir internet entre iPads. Sí, 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 claro, funciona. Eso tengo entendido que existe. Yo no lo sé usar, pero sé que... Pero me dijeron que existe. Ah, bueno, ¿y podrías compartirme tu internet? Sí, claro, pero ¿cómo lo hago? Pues sigamos las instrucciones. Y siguieron las instrucciones. Activaron el compartir internet en uno de los dos iPads. Y esperaban que en el segundo iPad recibiera la señal de internet del primero. Claro, todo habría funcionado muchísimo mejor si esas dos personas vivieran en la misma ciudad.
Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vairesmack. Siguen llegando invitados a la fiesta. Por ahí un poco tarde, pero llegan, y eso es lo importante. ¿Cómo están? Ustedes ya saben, yo soy Davidcito Loco. Y este es otro episodio de Vairesmack. Estamos grabando un día domingo, raro, creo que es la primera vez que grabo un domingo. Para todos ustedes que están del otro lado, niños y niñas, señores y señores, bienvenidos al podcast más desprolijo del mundo Apple. ¡Vamos! Hoy con algunas novedades, con algunas sorpresas, con algunos truquitos. Este episodio tiene un número. Y ese número es... ¡Ciento! ¡Uy, la puta! No, no me acuerdo. ¡José! ¡No me acuerdo el número! ¡José! José, ¿me podés decir el número del episodio? Te dije que me anotes el número del episodio, José. El número del episodio te había dicho que me anotes. ¿Ciento cuánto es? ¿130? Este es el episodio, no importa, no importa. Lo que importa es que estamos de vuelta, señores, y volviendo a grabar después de casi una semana. ¡Vamos! Agradecemos a todos los que nos felicitaron por Vairesmack Celebración, a todos los que participaron de la fiesta, a todos los oyentes que escribieron, a ustedes, muchas gracias.
¿Qué es eso?
¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Bites Mac. Hoy voy a contarles algunas cositas que me anduvieron pasando esta semana, la cual me llamaron la atención y que me parecieron muy buenas y válidas para ser contadas en este episodio de Bites Mac. Antes que nada, quiero agradecerle a Félix, arroba locutorco en Twitter, del podcast El Siglo XXI Es Hoy, que, bueno, llegó a la fiesta de Bites Mac con su anécdota. Llegó por ahí un poquito más tarde, pero llegó y estamos muy contentos de la anécdota de Félix. No solo muy contentos, sino que me causó mucha gracia tratar de compartir internet entre dos ciudades distintas a través de un iPad. Quizás algún día se inventará, quizás algún día se probará, ¿no? Pero bueno, mejor Félix, no nos digas el nombre de aquellas personas. Quizás todavía están tratando de compartir internet entre dos iPads en diferentes ciudades. Bueno, ¿cómo andan? Hace un tiempito atrás, antes del episodio de Bites Mac Celebración, tuvimos la sorpresa de que WhatsApp, ¿sí?, habilitaba las llamadas en el iPhone, por así decirlo, en iOS. Pero claro, en el iPhone está bien dicho porque WhatsApp no funciona en el iPad. Llegó prácticamente, ¿cuánto?, uno o dos meses después, o un mes después que Android. La verdad que lo que yo estoy esperando es no tanto las llamadas de WhatsApp, sino que pueda hacer llamadas WhatsApp, sino que estoy esperando que se habilite lo que es el servicio web de WhatsApp para poder escribir a través de la máquina. Siempre digo, una de las facilidades y de los beneficios que tiene Telegram es que puedo avanzar mucho laboralmente cuando puedo escribir a través de la máquina, o del iPad, o del iPhone, súper sincronizados. No entiendo por qué todavía WhatsApp no lo pudo hacer o no lo sabe hacer. Pero ok, empezó a haber llamadas de WhatsApp. Esto pasó ya hace como dos semanas. En el episodio pasado, en Bites Mac Celebración, no lo comentamos, pero quería comentarlo en esta oportunidad. Al principio decían que era muy que no andaba muy bien. La verdad que yo no lo sé. Lo que me pasó es que esta semana tuve que cerrar unas cuantas operaciones y generalmente, a veces hablo con, bueno, generalmente estas operaciones las realizo con personas que están afuera. Uno de los beneficios de que están afuera de la Argentina es que muchos tienen iPhone y uso FaceTime Audio, ¿sí? Pero justo me pasó que tenía que hablar mucho con una persona que es de la Argentina, que vive en la Argentina, pero tuvo que hacer un viaje a Estados Unidos, por así decirlo, y tiene un Android, tiene un Samsung Galaxy S5. Entonces, sí o sí tenía que hablar con él esta semana. Él me llamó por Skype, yo lo llamaba por Skype, pero estábamos muchas veces en diferentes lugares y no podíamos conectarnos a Skype, y tampoco andar conectándonos al Skype del iPhone. Así que se me ocurrió hacer una llamada así de una repentina a través de WhatsApp llamadas. Uno, el audio funcionó muy bien, no se cortó. La verdad que sigue funcionando mejor FaceTime Audio. No entiendo, vuelvo a repetir, cómo WhatsApp todavía no puede realizar, cómo WhatsApp todavía no puede lograr que esto funcione, por lo menos como FaceTime Audio, ¿no? O como Viber, ¿sí? Yo me acuerdo cuando recién salió Viber que me lo instalé y al principio no andaba bien. Y muchos te decían, estoy hablando de año, yo les digo, fines del 2010. Y muchas personas del exterior me decían, no, Viber no anda bien, pero WhatsApp, qué bien que anda. Me decían muchos que eran extranjeros que habían dejado hace un año BlackBerry. WhatsApp, qué bien que anda, no hace falta BlackBerry Messenger. Un año, año y medio han dejado BlackBerry. Miren lo que le estoy hablando. Todavía había gente, había por el mundo diseminados usuarios de BlackBerry. Hoy creo que siguen estando los usuarios de BlackBerry, pero creo que quedan 5 en Argentina, 2 en Chile y bueno, creo que nada más. Entonces, WhatsApp. El audio fue bueno, no se cortó. Un par de veces se cortó, fueron muchas conversaciones, pero se pudo hablar bastante, bastante bien. Contras que le encuentro. Si el teléfono lo tengo bloqueado, ¿sí? Si el teléfono lo tengo bloqueado, o sea, está así en modo reposo, y me llaman por WhatsApp, me aparece la pantalla, la llamada. Si quiero atender, por lo menos de mi iPhone, no sé si tengo configurado algo que está mal, si quiero atender, se corta, no puedo atender. O sea, desbloqueo el teléfono, ya sea por el Touch ID o por el código, se corta, no puedo atender más. Luego, si la otra cosa es que si me llaman, eso me acuerdo que pasaba mucho con Skype, si me llaman también me cortan la llamada, cosa que con FaceTime Audio no pasa. ¿Sí? Ok, FaceTime Audio es un dispositivo cerrado dentro de iOS y solamente se puede usar entre los usuarios de iOS. Pero la verdad es que funciona muy bien. Cuando a mí en FaceTime Audio, y el otro día me decía alguien de afuera, no, con FaceTime Audio si te llaman te cortan la llamada. No es verdad. Entra llamada en espera, por lo menos a mí me pasa eso, y lo doy con conocimiento de causa. Vas a tener que... Puedes atender la otra llamada y dejar el FaceTime Audio en espera. Acá no pasa lo mismo con WhatsApp. A mí no me pasó. Así que... Una a favor, dos en contra. Si lo tengo cortado el teléfono cuando voy a... Si lo tengo bloqueado cuando en modo reposo, cuando voy a atender se corta, tengo que volver a hacer la llamada con el WhatsApp abierto. Y si me llaman de una llamada de la compañía telefónica, de lo que es por la línea del celular, y estoy hablando por WhatsApp, se corta la llamada también. Me tendría que aparecer en espera. Lo bueno es que el audio funcionó bastante bien, no se me cortó, se entendió. No voy a decir que era Viber, no voy a decir que era FaceTime Audio, pero funcionaba bastante bien. Lo que sí estoy pensando seriamente es eliminar WhatsApp de mi teléfono. Miren lo que les digo. WhatsApp se convirtió en algo más invasivo por ahí que los mails. Yo me acuerdo que había un locutor de Argentina, ¿sí? Que decía, ahí acoplo algo, disculpen, que decía que él había eliminado su casilla de mail. Esto hace muchos años atrás, ¿eh? 5 o 6 años atrás, miren lo que les digo, porque se le había resuelto invasivo, sí, se le había resuelto invasivo recibir los mails los fines de semana. Imagínense ahora con los smartphones que recibís todo el tiempo los mails. Bueno, yo tengo la particularidad de una casilla de mail especialmente o específicamente tenerla configurado para no recibir, la tengo configurado en una aplicación en especial y que esa aplicación no reciba notificaciones los fines de semana. Ok, WhatsApp se me volvió más invasivo que las casillas de mail. Por temas laborales me llega mucho tiempo, en cualquier hora te despertas y tenés los WhatsApp. Trabajo con gente con diferentes horarios y muchas veces algunos que se cuentan más tarde y se acuerdan a las 10 de la noche de resolver el tema cuando acá ya son las 12 y por ahí el mensaje me lo mandan a las 11, son la 1, estoy durmiendo, me despierto a la mañana y ya manejo. Se quema el mundo si antes de las 12 de la noche de hoy no resolvemos esto. Y para mí ya son las 6 de la mañana del otro día cuando lo leo. Y en los fines de semana ni que hablar. Uno lo manda, lo lee y encima tiene el doble check el WhatsApp. Y a veces uno contesta ok y a veces no me sirve mucho contestar, lo veo el lunes. Me está pasando mucho esto los fines de semana porque te siguen conversando. Pero bueno, hablando de trabajo, para hablar un domingo de trabajo... WhatsApp resultó invasivo, pero bueno, me vino bien con el tema de la llamada. Yo pensé que para mí era una pavada más, pero bueno, no pude usar. Pero hablando de trabajo, estuve probando esta semana dos aplicaciones que ya conoce todo el mundo y que yo ya les estuve hablando, que las estuve probando y ya les había dicho por qué me había quedado. Estoy hablando de aplicaciones de GTD, aplicaciones para gestionar nuestras tareas. ¿Pero por qué? Quiero dar mi experiencia personal puntualmente con dos aplicaciones. Me calenté. Dije, bueno, voy a ponerme las pilas con esto. Es algo que me sirve mucho. Y recurrí a la aplicación Things. Una aplicación que me acuerdo que el año pasado, en diciembre, noviembre, no me acuerdo bien qué fecha, la pusieron gratis para iOS. O sea, que la tenía en mi iPad y en mi iPhone. Me faltaba la aplicación en la Mac. Y me acuerdo que en aquel momento, después la borré, porque empecé a usar Todoist. Pero me acuerdo, muy buena aplicación Todoist, ¿sí? Y gratis. Pero bueno, quería ir un paso más allá de eso. Quería probar Things, de vuelta, darle una oportunidad y cómo apretarlo, presionarlo un poquito más. Y me acuerdo que tenía la aplicación para la Mac que me había facilitado mi amigo Ariel Acri. Nunca conocí su procedencia de la aplicación. Me imagino que por los caminos que legales, como debe ser. Entonces, empecé a presionar Things. Y me acuerdo que comenté con Ariel esto y los dos nos empezamos a cebar un poco con OmniFocus, a ver si era mejor o no que Things. La verdad que Things es una aplicación bastante pro, me gusta cómo funciona, pero todavía le faltaba algo, no sé, algo le faltaba. Así que estuve dando vueltas a esta aplicación OmniFocus, si me la compraba o no me la compraba, si me era útil o no me era útil. Recordemos que es una aplicación, la Universal, que sale $40 para iOS, que se puede descargar en el iPhone y en el iPad. Una sola vez comprada la OmniFocus Universal, se puede descargar en ambos dispositivos, pero la aplicación para la Mac sale $40. Entonces estamos diciendo que tenemos que hacer un gasto de $80. Porque para funcionar bien, para que funcione bien, tenemos que tenerla, si realmente le vamos a dar uso y si realmente vamos a hacer ese gasto, tenemos que tenerla en los tres dispositivos, iPad, iPhone y Mac. O en los dispositivos que tengas, si tenés un iPhone solo, bueno, un iPhone solo, pero... Ok. Cuestión. Adquirí OmniFocus en iOS. Y también otra vez mi amigo Ariel Acri me sorprendió y me facilitó OmniFocus para la Mac. Obviamente por los mismos caminos que Things. Entonces empecé a probar esto de OmniFocus, ya que hice el gasto, y me empecé a cada vez averiguar un poquito más. Simple vista, lo tengo prácticamente desde el miércoles, creo desde el jueves, instalado en mis dispositivos. Había instalado la aplicación craqueada, ¿sí?, de OmniFocus en el iPad. Pero como que no me sincronizaba bien o había cosas que no me parecía que no me funcionaban. La cuestión es que desarrollé todo un proyecto de un recital que estoy teniendo en ambas plataformas, en ambas aplicaciones, Things y OmniFocus. En las dos. Y en las dos hice un proyecto, en las dos les cargué la tarea, en las dos les cargué el seguimiento, en las dos les cargué las notas. Para comprobar el resultado. En cuanto a practicidad, en cuanto a interfaz, en cuanto a facilidad de manejo, por todo lo que tienen los blogs, era que Things era para un usuario más común y OmniFocus para un usuario más avanzado. Bueno, para mí fue al revés. Para mí OmniFocus tiene una interfaz mucho más intuitiva, mucho más simple que Things. Things tiene esto de próximos a vencer o esas cosas que a veces no se termina de entender bien. En cambio, OmniFocus está mucho mejor llevado, disculpen que acopló algo, está mucho mejor llevado a cabo esta situación con una interfaz mucho, mucho más sencilla, por lo menos para mí. Hice los dos proyectos en ambas aplicaciones y terminé, me lo propuse, traté de llevar los dos al mismo tiempo. Obviamente en algún momento me iba a cansar de llevar los dos al mismo tiempo y me iba a cansar y obviamente me cansé y seguí por OmniFocus. Me dije, el que salga, salga. Obviamente, OmniFocus jugaba con ventaja porque había gastado $40, ¿no? Pero realmente fue así, como me pareció súper bueno. OmniFocus se vincula con los recordatorios igual que Things. O sea, uno escribe un recordatorio a través de Siri, que cada vez estoy empezando a tratar de usar más. Qué loco, ¿no? Uno no usa tanto Siri. A través de Fantastical, que es lo que más lo usaba para escribir recordatorios, por la simpleza que tiene Fantastical. Y aparece muy rápido, muy rápido. Si abro OmniFocus ya tiene el recordatorio de Things ahí. Ok. Cosas buenas que tiene OmniFocus. Bueno, esto también lo tenía Things. Que son las extensiones. ¿Sí? Las extensiones son muy, muy buenas. Aparecen casi en todos lados. Pero para mí, como algo fundamental, era que un mail lo podría mandar acá a OmniFocus. Uso la aplicación Cloud Magic de mail. Me parece muy buena esa aplicación. Creo que ya la nombré varias veces. Tengo 4 casillas de correo en Cloud Magic. Y cada vez que la borro, cada vez que la instalo de vuelta, no me tengo que configurar las 4 casillas. Simplemente tengo un usuario y contraseña para Cloud Magic. Lo logueo y siempre se me configura en el teléfono. Es súper rápida. Los mails me llegan más rápido que en la aplicación de Gmail en Cloud Magic. Cloud Magic lo que tiene bueno es que tiene un sistema, ya lo comenté, un sistema de cartas, es gratis. Un sistema de cartas, ¿era gratis Cloud Magic? Creo que sí, que era gratis. Tiene un sistema de cartas, le llaman ellos, que desde el mismo mail uno lo puede agregar a Evernote, a Pocket. Y por ejemplo, esas cartas aparece To-Do List. No aparecía ni recordatorios, no aparecía ni Things, no aparecía ni OmniFocus. Cloud Magic, para mandar a recordatorios, si ustedes quieren usar solamente recordatorios, les recomiendo Dispatch. Dispatch es una aplicación de mail que hacen con un solo clic, mandan el mail a recordatorios. ¿Sí? Pero ok, en recordatorios nos dividimos por proyectos, en recordatorios nos dividimos por contextos, no, bueno, etc. Cloud Magic lo que tiene es que podemos mandar el mail, no a través de cartas, sino a través de guardar el mail, una función que tiene en Things, OmniFocus y muchas otras extensiones más. Entonces estas extensiones que abrió iOS 8. Entonces yo tengo mi mail en el iPhone o en el iPad, ¿ok? Abro el mail, cliqué un botón y me lo manda OmniFocus y ya me quedó la tarea ahí. Eso me pareció genial. No tuve que bajar otra aplicación de mail, uso Cloud Magic y de ahí mismo me lo mando a OmniFocus. Para mí es muy útil que a través de los mail me pueda ir asignando tareas y lo pueda asignar inclusive al proyecto. Porque lo bueno es que uno entra en el buzón y del buzón lo manda el proyecto de una manera, como dije, mucho más simple que en la Mac, que en Things. Y lo mismo me pasa con la aplicación de la Mac. Es mucho más simple para mí que la aplicación de Things. Otra cosa que tiene OmniFocus que había leído, ¿sí? Y bueno, no pude descubrir rápidamente. El que sí lo descubrió fue mi amigo Ariel Agri. Y él me mandó el comentario, ¡pum! De esta forma se puede. Que es a una casilla de mail. Uno, si lo sincroniza con el servicio de OmniFocus, si sincroniza todas sus tareas entre las aplicaciones de OmniFocus que uno tiene instalado entre el iPad, el iPhone y la Mac, con el servicio de OmniFocus, que es gratis, ¿sí? Que lo hace cuando uno apenas entra a OmniFocus, se saca un usuario y una contraseña y puede sincronizar a través del servicio de OmniFocus. Si uno entra a la página de su usuario de OmniFocus a través del navegador web, puede ahí abajo al fondo, uno lo va a encontrar. Entran, ponen, si tienen OmniFocus, pongan la página de OmniFocus y van a encontrar la forma de entrar a su usuario y contraseña. Va a encontrar que al final de todo tiene una dirección mail. Una dirección de mail larga, extensa, que yo guardé en mis contactos como OmniFocus, ¿sí? Y ustedes ahí mismo, ¿sí? Si se mandan un mail a esa dirección, se les aparece la tarea en OmniFocus, en la aplicación. Donde el título del mail es la tarea, ¿sí? Y el cuerpo del mail es la nota. ¿Comprendieron? Eso me encantó, porque le puedo decir a alguien, mándame esta dirección, ese mail. O mándame, o a mi asistente le digo, escribime esta dirección las tareas. Y ya me aparecen las tareas ahí. Ni siquiera ella tiene que tener OmniFocus. Y se me van asignando cosas, proyectos, etcétera. Y yo los voy armando. Otra cosa que tiene OmniFocus, que no se lo encontré a Things, y que a mí me pareció genial, ¿sí? Es que puedo enviar a Wunderlist las cosas desde OmniFocus. Ustedes me van a decir, pero vos estás hablando de OmniFocus, una aplicación que sale $40 y me terminás hablando de Wunderlist. Bueno, trabajo con muchas personas y muchas veces cada uno en sus distintos lugares, ¿no? Y muchos, el asistente de programación, el asistente del productor de prensa, aquello, bueno. Gente que cada uno tiene su actividad y cuando armamos para un recital, para el lanzamiento de una película, lo que sea, tenemos que armar equipos de trabajo. Y muchas veces a lo que recurro es Wunderlist. Inclusive en mi trabajo también de que tengo la mañana, usamos Wunderlist. ¿Por qué? Wunderlist funciona en navegador web, funciona en Windows, funciona en Mac, funciona en iPhone, Android, el Android más garcha que existe funciona en ese, ¿sí? Y uno puede ir asignando tareas, es súper multiplataforma y gratis. Entonces no puedo llevar a todo el mundo a OmniFocus, pero sí llevar a todo el mundo a Wunderlist, ¿sí? Poniendo los deadlines y que vayan cumpliendo, etc. Entonces, si yo me manejo por OmniFocus solamente y puedo de ahí mandar las tareas a Wunderlist y a qué... Y a qué proyecto, me pareció genial y fue una función que eso me encantó. Bueno, les recomiendo OmniFocus. Para los que no lo conocen, sale baratito, $40, ni $40 para la Mac, ok. Para recomendar, vi actualizaciones en dos aplicaciones. Esto ya lo estoy diciendo bastante extenso. Actualizaciones en dos aplicaciones. Una es Flickr y el otra es Homescreen. Homescreen, esta aplicación, esta red social donde uno hace una captura de pantalla de su iPhone y se lo manda directamente a la nube, ¿sí? Perdón, a Twitter, quiero decir, con el hashtag y Homescreen, ¿sí? Hashtag numeral Homescreen. Y uno poniendo hashtag numeral en Twitter, le aparece su Homescreen que envió y el de todas las personas que usaron la aplicación y enviaron el Homescreen a través de la aplicación, ¿sí? Ya hablamos muchas veces. De, de esta aplicación. A mí me encanta ver el home screen de otro porque me sirve mucho para descubrir aplicaciones nuevas y que no conocía, o ver qué uso le dan más las personas a las aplicaciones, porque de eso se trata, ¿no? Nos comentamos aplicaciones y novedades. Ok, ¿qué pasa con home screen? Se actualizó y antes uno solamente lo usaba en su iPhone, en su sistema operativo, para enviar la pantalla, ¿no? El home screen. Ahora no. Y si quería ver el home screen, tenía que entrar a Twitter y poner hashtag home screen. Bueno, ahora no. La misma aplicación le pone un sinfín de pantallas. Aparte de hacer la captura de la pantalla de uno, le pone un sinfín de pantallas de otros dispositivos e inclusive les pone una descripción de todas las aplicaciones que están viendo. La verdad que me pareció muy buena. Home screen, se las recomiendo para que la usen. Otra aplicación que me pareció muy buena con todo esto de fotos. Sí, el otro día lo hablaba con los chicos de Piel de Fanboy. Aboné los 200 GB, $4.99 mensualmente en iCloud, ¿sí? Saco fotos y automáticamente están en la nube. Se me baja a la Mac Mini, al iPhone, al iPad, a la MacBook Pro, en todos lados. Perfecto. Pero los 200 GB es verdad que se van a acabar. Eso es por un año. Pero va a llegar un momento que en dos años ya voy a tener 500 GB. ¿Y cómo voy a hacer? Ok. Tengo varios servicios alternativos. Las fotos es algo muy valioso y que me gusta ordenar mucho y no siempre puedo hacerlo bien. Un servicio alternativo es, obviamente, descargarlas en las Mac Mini, Dropbox, etc. Pero eso no lo hago continuamente. Encontré algo que yo usaba antes, que me parecía muy poco útil. Es verdad que regalaron un tera. Y estoy hablando de Flickr. Una de las, creo que, de los servicios para subir fotos, compartir fotos más antiguos que existen en internet. Si no fueron los primeros. Me acuerdo cuando existía el Nokia N1, N2, N3, N95, que muchos promocionaban Flickr a través de este teléfono. Ok, ¿qué pasa con Flickr? Se actualizó. Y una de las cosas que me está permitiendo hacer, que antes no me permitía, no sé, por lo menos a mí, era descargar o subir fotos. Fotos en Flickr se podían subir más de una, no podía descargar más de una al mismo tiempo. O sea, tenía que ir descargando de a una las fotos. Bueno, ahora puedo descargar la cantidad que quiera. Mejoró su interfaz, está mucho más rápido, tanto la web como las aplicaciones para iOS. Tanto las aplicaciones, si existe una aplicación para Mac, también. Pero mucho mejoró, mucho, mucho, mucho. Pero ¿qué pasó? Cuando me bajé la aplicación de iOS, me da la opción de subir automáticamente las fotos de mi carrete y le puse que sí. Entonces saco una foto y ya me está en Flickr. Y al mismo tiempo, entrando desde la aplicación de iOS, puedo mandar hasta 10 fotos por mail. No hasta 10, no sé hasta cuánto, pero hasta 10. Que ustedes saben que por iPhone, si mal lo recuerdo, eran hasta 5 y ahora es hasta 6 con iOS 8. Flickr, estoy hablando de un servicio gratis y unas aplicaciones gratis, hasta un tera de capacidad. Conclusión, también lo puse en la Mac, entré a la Mac y automáticamente me dijo bajar una aplicación de Flickr que se llama Flickr iCloud o Flickr, ya les digo bien el nombre, Flickr App Lore, ¿sí? Flickr App Lore. Es una aplicación que cuando la abro me dice, ¿de dónde quieres subir? ¿De la aplicación Fotos? Te subo automáticamente. De la aplicación, de la carpeta donde tenés las imágenes, de la carpeta de Dropbox, tal cosa, de tal cámara cuando se enchufe. Y podés marcar las cuatro opciones al mismo tiempo. Así que me gusta el servicio de Flickr que haya hecho esta novedad. Es mucho más rápido, se maneja mucho mejor. Raro en Yahoo, mejoró. Y es una buena alternativa como segundo backup para esto de fotos. Ya que voy a tener todas las fotos ahí, las voy a poder descargar de una forma fácil y sencilla. Obviamente siempre digo que hay que tener más de un dispositivo con backup de fotos. Ok, aplicaciones para recomendar. El próximo episodio les voy a contar una aplicación muy buena, que tenemos que aprender un gran idioma, pero no hace falta aprenderlo. Tendríamos, pero no hace falta, que es el chino. Pero bueno, en el próximo episodio. Pero hoy les voy a recomendar una aplicación que sale cara, pero me encantó. Soy producto de una empresa que fabricaba toscadiscos. Se los digo así porque mis padres se conocieron en esa empresa, por eso digo que soy producto. Acá en la Argentina existía una empresa que se llamaba Winco. Y esa empresa siempre, como es, acá fue muy popular y tenían los Wincophone, etcétera, 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 etcétera. No voy a entrar en eso, así que les voy a recomendar una aplicación que se llama Vinyl, con B corta, Y al final, Vinyl, y es un tocadisco, exactamente. Viene con un montón de tocadiscos, ¿sí? De varias décadas, y uno puede ir eligiendo y usar la música que tiene en iTunes, en su aplicativo, en su aplicación música de iOS. Esto en el iPad es muy buena, reproduce el sonido como tenía el tocadisco ahí, y la verdad que si alguien quiere escuchar disco de pastas, se la recomiendo, sale 4,99. La verdad, que una ganga, ¿no? Bueno, señores, esto fue todo por hoy. Me acaba de avisar mi esposa que mi cuñada está viniendo para acá. Y yo todavía estoy en calzoncillos. Oh. Así que voy a ir terminando. Así me puedo ir a cambiar. Y puedo recibir a las visitas. Señoras y señores, esto fue ByteSmack. Ustedes ya saben, nos pueden escribir a @ByteSmack en Twitter. @DavisitoLoco, mi Twitter personal. Nos pueden leer en ByteSmack.com. Y mandar los mails a David arriba, @ByteSmack.com o info@ByteSmack.com. Y antes de escuchar que la llave se pone en la puerta y yo tenga que salir corriendo a cambiarme, digo a todos ustedes muchas gracias por escuchar ByteSmack. Gracias a todos los que nos felicitaron, nos mandaron saludos por ByteSmack Celebración. Y los estamos escuchando muy pronto. Chau, chau, gracias.
Regina King for Cadillac Escalade.
Let's say you make it to the top. What's next? Relish in the glory of your accomplishments? Okay, sure, for a minute. But then you move forward. Take the 2021 Escalade. Cadillac's newest arrival is more than just a celebration of iconic luxury. It's the most technologically advanced Escalade ever. Because arriving is just the beginning.
The 2021 Cadillac Escalade. Never stop arriving.